Hemos concluido esta semana pasada el estudio de Hechos con los niños y vamos a continuar este estudio con su servidor. Pero el Señor ha puesto en mi corazón no regresar esta noche al libro de los Hechos, sino continuar con la carga de Apocalipsis capítulo 3. Mensaje de esta noche y también el próximo domingo, poder dar la carga espiritual que el Señor ha puesto y en la cual hemos sido edificados aún en el Congreso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así la palabra del Señor, síganme los niños también. Apocalipsis 3, 16 y 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. Padre celestial, te suplico que edifiques nuestras almas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Domingo pasado hablábamos acerca de esta reprensión del Señor a la iglesia de la Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, tú eres tibio y no frío ni caliente. El Señor, que es el testigo fiel y verdadero, el Amén, conoce a las ovejas, conoce el corazón de los creyentes. Él dice, yo conozco tus obras, yo las conozco. Y eres tibio. No estás ferviente, caliente, como antes lo solías estar. Y creo que fue claro el mensaje el domingo en la mañana. Pero en esta noche quisiera enfatizar, antes de entrar al versículo 17, en esta frase, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hay algunos comentaristas dicen que significa estoy a punto de vomitarte de mi boca. A veces lo presentan así como un, como que si fuese solamente un ¿cómo lo digo? Cuando una advertencia. O sea, no lo voy a hacer, pero más va. Pero no, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Es probablemente una de las afirmaciones y declaraciones más fuertes en la Biblia con respecto a la relación entre el Señor y la iglesia. Ahora, él se está dirigiendo al ángel de la iglesia. Se está dirigiendo al ángel de la iglesia y se está dirigiendo a través del ángel de la iglesia, a los creyentes en la iglesia. Y le dice, te vomitaré de mi boca. Es difícil hoy en día para el cristianismo entender que Dios puede aborrecer algo. Te vomitaré Cuando alguien vomita algo, es algo que no puede tolerar. Es algo que está causándole malestar. Interesante, ¿no? Y es casi imposible, muy difícil para el cristianismo hoy en día entender que Dios puede aborrecer algo relacionado con el cristianismo. O sea, Dios aborrece algo relacionado con el cristianismo. Porque hoy en día el cristianismo cree que Dios ama a todos y Dios pues va a tolerar. Pero tenemos que recordar que Cristo ama la justicia. Dice la Biblia, has amado la justicia. El amor del Señor, el amor, como se menciona en 1 Corintios capítulo 13, dice así la palabra del Señor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y un cristiano de apariencia, un cristiano tibio, un cristiano que ha dejado su primer amor y se ha enfriado y se ha apartado del Señor en su vida personal, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. El Señor no puede tolerar. Él es bueno, Él es misericordioso, Él trata con nosotros. Él, al que ama, disciplina. Pero cuando un cristiano está empecinado, cuando uno, como estos de la Odisea, ellos dicen que están bien. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Al Señor le da asco eso. Y el Señor literalmente puede aborrecer a alguien. Puede no desear estar con alguien. Te vomitaré de mi boca. Ahora, antes de hacerlo, el Señor está tratando, aún aquí mismo en la carta de la Odisea, le aconseja, te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, compres de mí vestiduras blancas, compres de mí colirio. Aún el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero si no se arrepiente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué implica esa expresión? ¿Qué implica esa expresión? Bueno, sería interesante ver lo que significa la boca del Señor. Vean en Apocalipsis 1 y versículo 16 aquí, dice, tenía en su diestra, está hablando de Cristo aquí, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, 16, ¿lo tienen ahí? Lo acabo de leer. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Muy bien, Apocalipsis 2 y versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice aquí el Señor. Con la espada de mi boca. De alguna manera su boca está relacionada con una espada. Y dice aquí una espada aguda de 2 filos. Y en el versículo 15 dice, también tienes, en Apocalipsis 2:15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice? Aborrezco. Él aborrece la doctrina incorrecta. Entonces, ¿qué le dice a la iglesia? Arrepiéntete. Trata con eso. Si no, yo voy a venir a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, en Apocalipsis 3 que leíamos, nos dice, te vomitaré de mi boca, de mi boca. Hay otros pasajes que encontramos en la palabra de Dios, como en Isaías 40 y versículo 5, que hablan de la boca del Señor. Isaías 40, versículo 5, dice así, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué ha hablado? Pues su palabra, lo que va a suceder. Entonces, la boca tiene una relación directamente con su palabra. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento que de mi boca salió, Isaías 45, 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Es decir, no regresará, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios ha dicho eso, de su boca salió palabra de justicia y eso se va a cumplir. Isaías 48 y versículo 3. Isaías 48, 3. Lo que pasó ya antes lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo que él dice, lo que él habla, se cumple. Entonces su boca tiene una relación directa con su palabra. Es una espada aguda de dos filos. Ya sabemos Hebreos 4:12, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muy bien, Isaías 49 y versículo 2. Isaías 49:2. Y puso mi boca, voy a leer desde el 1, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y bueno, aunque está hablando de Israel y el siervo de Jehová en Isaías, no solamente es Israel, sino el Señor Jesucristo, puso en su boca como espada aguda. Muy bien. Y en Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en qué. Y gracias a Dios por la infalibilidad de las Escrituras, ¿no? Nunca hubo engaño en su boca. Ahora, vayan conmigo a Mateo capítulo 4 y versículo 4. Un pasaje ya conocido, Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, la boca relacionada con su palabra. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, aquí hay un pasaje. Y versículo 15. Apocalipsis 19, 15. Está hablando cuando Cristo viene de del cielo, ¿se acuerdan? En su segunda venida. Él viene, vamos a leer en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, 19:11, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, ¿para qué? Herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vemos su palabra, que es una espada, pero su palabra aquí también vemos para herir, para tratar. Entonces es interesante, hermanos, cuando dice el Señor, si vemos esto de su boca en este contexto, y dice, eres tibio, no eres frío ni caliente, yo te vomitaré, te escupiré, te sacaré de mi boca. Habla de eso la boca, de una relación íntima con el Señor, el hecho que hay una relación con Él y que ya no se podrá tener esa relación. Está en peligro la relación con Dios por la tibieza espiritual. Habla esto de un juicio del Señor con su boca sobre el impío, sobre el pecador. La palabra que el Señor está usando para traer arrepentimiento, para yo reprendo, castigo a todos los que amo. Si es rechazada, esa misma palabra se convierte en nuestro juez. Te vomitaré de mi boca. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y ahí la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová se deleita en gran manera, o bueno, es su delicia. Y ahí está la palabra, y dice de los buenos, dice pero también habla de los malos. ¿Se acuerdan? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Pero no así quienes, los malos, que son ¿qué? Como tamo que arrebata el viento. Así como hay palabra para el bueno, para el que se deleita en la palabra, hay palabra para el malo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán que los malos en la congregación de los justos. El cristiano tibio es juzgado por la palabra. El cristiano tibio es reprendido por la palabra. Dios va a usar su palabra. Dice, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por tanto, te aconsejo. Compra de mí oro. La justicia de Cristo, ¿dónde se encuentra? En su palabra. Vestiduras blancas, en su palabra. Colirio para ver, ¿dónde se encuentra? Es una espada que penetra, hasta, es una palabra que da discernimiento. Es una palabra, luego dice, yo reprendo y castigo. Es una palabra que reprende a todos los que amo. Pero es una palabra que juzga también. Es una palabra que juzga. Y Dios va a cumplir su palabra. Dios dice en su palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1. 14 al 16, y luego 1 Pedro 1, 19, si mal no recuerdo, y si invocáis por Padre aquel que juzga sin acepción de personas, que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero también la palabra del Señor dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? Pisoteare al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bienaventurado el varón, pero maldito el varón que rechaza la palabra de Dios. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si hicieres los mandamientos del Señor. La maldición, si no obedecieres los mandamientos del Señor. La misma palabra que puede traernos bendición es la palabra que puede traernos maldición. Así que tú dices, eres tibio. Y una de las características de la tibieza espiritual es apatía, indiferencia. ¿A qué? ¿A qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Aún mi reprensión y mi oración hace ratito le hemos enseñado a los padres de la academia, y aún en lo que ellos firman hay una carta de conformidad, es su compromiso de traer a sus hijos a la iglesia. No, yo no puedo separar una cosa de otra. Nosotros no somos una institución académica que da certificados y eso. Ese no es nuestro propósito. Somos una iglesia que queremos enseñar. Y nuestro énfasis principal es en los principios de la palabra de Dios. Y nos preocupa cuando se menosprecia la palabra de Dios. Y pudiéramos decir, hermanos, que una de las, recordemos, hablábamos el domingo, cómo está nuestro termómetro espiritual. No permitamos que baje para nada. Y una de las cosas es, ¿cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? Una de las cosas que en ocasiones hemos hecho, y yo lo he hecho, y sin duda pues ninguno estamos exentos, pero cuando alguien está apartándose del Señor o está en apatía y se manifiesta en sus acciones, en su irresponsabilidad, muchas cosas, aún con alumnos o aún con hermanos o aún con nuestros propios hijos, la pregunta es, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Y no solamente es si la estás leyendo, estás recibiendo la palabra de Dios. Esta mañana en la reunión con los maestros, uno de los maestros decía, le doy gracias a Dios porque Dios ayer me mostró con su palabra una verdad que yo necesitaba escuchar. Y a mí me dio gusto escuchar eso porque dije, bueno, gracias a Dios este maestro está buscando a Dios personalmente. Eso es bueno. Y lo pongo eso como ejemplo sencillamente porque es lo que escuché esta mañana. O sea, no estoy diciendo que es el único ejemplo. Estamos caminando con el Señor y Dios habla. No. La vida cristiana no es solamente una vida de pues sé que soy cristiano, sé que debo portarme bien. No, tengo que estar edificado sobre la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Nunca, ¿qué le dijo el Señor a Josué, no? Nunca, ¿qué? Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de qué? Y de noche, ¿qué? Meditarás en él. No solamente es leer, es meditarás en él. A los niños que están aquí y me escuchan, ¿sí? Pónganme atención. Una de nuestras preocupaciones es que yo sé que estamos a veces alguna enseñanza a lo mejor es un poco elevada para ustedes, pero ustedes tienen que prestar oído a la palabra de Dios. Oramos por un oído para que Dana nos escuche y cuando nos está escuchando, es palabra de Dios. Por eso es muy importante que tengan ahí su Biblia, ¿verdad? Y sigan, vean allí, es palabra de Dios. Y yo confío que el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para alimentar. Una de las argumentos. Hablábamos en la clase de teología sistemática para la existencia de Dios. había ciertos argumentos religiosos, hablamos de 7 argumentos religiosos. Una es la obra de Dios en la vida de los creyentes, las vidas cambiadas, eso es un argumento. Es una perspectiva religiosa, pero el último recuerdo era la capacidad de la palabra de Dios de tratar las diferentes necesidades en un determinado grupo de personas. El poder de la palabra de Dios. Puede hablar al niño, al joven, al adulto, en las diferentes circunstancias. La palabra de Dios. Sabemos, nosotros no podemos estar sin comer, ¿no? ¿Usted desayunó hoy? A ver, a lo mejor no desayunó, pero comió. A lo mejor, si pregunto hoy, ¿alguien está, no ha comido nada el día de hoy? Se le nota, ¿no? Todos comimos, ¿no? Llega un momento en que tengo una necesidad. Y eso me da fuerzas, eso me da vigor. Bueno, la Biblia es nuestro alimento. Usted sabe, 2 de Pedro 2:2, ¿lo conoce? Desead, como niños, recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. ¿Usted sabe cuál es el versículo que comienza diciendo los niños? Josabad, vas a ver si te acuerdas, Josabad. ¿Te acuerdas? A ver, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Salmos qué? Ahí va, ahí. A ver, ¿te acuerdas tú, Samuel? ¿Cuál es? Salmo 119, ¿qué versículo? El 1, ¿te lo dijo Owen? No, ¿verdad? No. Ok. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué? Josabad, ese sí te lo vas a saber. Aquel que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué salmo es? Es el mismo, 119. Y versículo 9. ¿Sabían que el salmo 119, Dana, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ahí escribiendo lo que el pastor está escribiendo? ¿Sí o no? Si no, mira, veme aquí. Viéndome te ayuda a concentrarte a lo que estoy diciendo. ¿Está bien? El Salmo 19 tiene 176 versículos. Es el Salmo más grande. ¿Sí? Salmo 119. Ustedes lo abren el Salmo 119 y van a encontrarse las palabras, las letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Por eso Aleph le pusieron Aleph, porque es la primera palabra del alfabeto hebreo. Su papá tiene algún convicción, ¿no? De los principios, ¿no? No sé si Xiomara significa principio de algo, ¿no? Pero, por ejemplo, el principio del matrimonio. A lo mejor ya le cambiaron el significado, pero bueno. Pero a su hija le puso Génesis, el primer libro, y a su hijo Aleph, el primer alfabeto, ¿verdad? ¿Verdad? Y el Señor les dio otro niño que el Señor, no sé si iba a poner alfa, ¿verdad? No, pero yo creo que no le iba a ver. Alfa, beta, gamma, delta, que es la letra. No creo, ¿verdad? Niño, niña, ¿qué fue? Niño, niño. ¿Mande? Era Aleph. Era el primer Aleph, este es el segundo Aleph. Qué bueno que no te pusieron alfa. ¿Eh? Bueno, Aleph, Beit, y luego dice, ya no me acuerdo, Gamet, bueno, ahí está. El asunto que son 22 letras del alfabeto hebreo, que cada versículo, cada grupo de 8 versículos en el hebreo comienza con esa letra, como un acróstico. ¿Sí? Y eso era para ayudar a la memorización. Se memorizaban el Salmo 119. Y este Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amados hermanos, hablar de la necesidad de la palabra de Dios para nuestras vidas es un tema que yo creo ya conocemos. Y una de las cosas que tenemos aquí a este Cristo es, de su boca sale, ¿qué cosa? Una espada aguda de dos filos. Y una de las cosas que hace la palabra del Señor es que penetra, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios, debemos meditar la palabra de Dios. Hay algo que el enemigo va a tratar de quitar de nuestro ser y es nuestro amor y interés por la palabra de Dios. Cristo usó la palabra de Dios para contrarrestar las tentaciones del enemigo. 3 veces Satanás le tentó. ¿Y sabe con qué contestó Cristo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo le dijo, escrito está. Ahí sí comenzó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sí, estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Luego lo llevó, ¿verdad?, al pináculo del templo. Y Satanás, lo que sabe hacer Satanás, interpretó incorrectamente la palabra de Dios. Ah, palabra de Dios. Tú tienes palabra de Dios. Pues mira, sube acá y mira. Y dice, échate abajo. ¿Qué no dice ahí en el Salmo 91? Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a tentar a Dios, no voy a hacer, aunque tengo promesas, no voy a hacer algo sencillamente por buscar fama, buscar alardear de una determinada posición. Entonces, Él usó la palabra de Dios. Esta mañana le decíamos tratando una situación con un alumno, la importancia de cuando venga la tentación, recuerda este versículo de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, probablemente una manera para percibir si estamos en tibieza es cómo estamos respondiendo. Es decir, ¿cuál es nuestra actitud a la palabra de Dios? A los mandamientos de la palabra de Dios. Yo me pregunto, hay hermanos que usted está leyendo la palabra de Dios. Está meditando en la palabra de Dios. No me diga que no tiene tiempo. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Nos dice la Biblia que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Oh, el día que el Señor deje de hablarnos por nuestra tibieza. Mire, por favor, Segunda de Tesalonicenses, este pasaje. Es interesante. Segunda de Tesalonicenses. En este contexto de lo que estamos diciendo, mire lo que dice aquí el Señor. Capítulo 2. Dice versículo 11, versículo 10, 2 Tesalonicenses 2, 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos, ¿todos quiénes? Los que no creyeron, ¿a qué? A la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Dios enviando un poder engañoso para que crean la mentira? ¿No será esto acaso esto? ¿Te vomitaré de mi boca? Vean 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4 o el 3. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído, y luego, ¿qué dice? Se volverán a las fábulas. La palabra, el verbo apartarán es una voz activa. Ellos se apartan, se volverán. Esta es una voz pasiva y son vueltos, son entregados a las fábulas. Te vomitaré de mi boca. Ya no estarás cercano a mi boca. La palabra de dos filos no será nada para ti, no penetrará. Yo creo que eso es una condición muy, muy triste, sí, pero muy peligrosa para todo aquel que se identifica o profesa ser cristiano, cuando la palabra de Dios ya no significa nada para ellos. ¿Y sabe qué? Hay muchas personas que se identifican con el cristianismo, pero la palabra de Dios no significa nada para ellos. ¿Y qué condición? ¿Qué condición? ¿Verdad? Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Luego el versículo 17, vuelvan a Apocalipsis capítulo 3 en los minutos que nos restan, hermanos. Eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Usted le gustaría que el Señor dejase de hablar a su corazón? Yo no quisiera. ¿Usted ha estado en alguna condición como cristiano? A lo mejor se ha apartado del Señor, y una situación donde lee la Biblia y parece que la Biblia está cerrada, es decir, no. ¿Qué difícil es eso? Parece que no, Dios no nos está hablando. Y, oh, qué condición. Dios nos ayude y que nos dé un corazón siempre sensible a su palabra. Pero luego llegamos al capítulo 3, versículo 17. Y el Señor le dice, eres tibio. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 16, eres tibio. No frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Un tibio es aquel que dice, soy rico. Pau, Ana Paula. Guárdasele. Soy rico. Una de las situaciones del indiferente, del cristiano indiferente, es que no se da cuenta de la condición real de su vida. Su condición real. Porque dice, tú. Y vea la segunda persona del singular. Lo usó en el 16. Por cuanto eres tibio, tú eres tibio. 17. Porque tú dices. Legei en el griego. Es una acción continua, presente, activo, indicativo. Segunda persona del singular. Tú estás continuamente diciendo. No es que un día tú dices, no, pues yo soy rico. No, no, estás continuamente diciendo, yo soy rico. Soy rico. Bueno, ¿a qué se refiere esta riqueza? Bueno, luego dice, no solamente dice soy rico, sino me he, ¿cómo dice? Enriquecido. Me he enriquecido. Tú dices, soy rico y me he enriquecido. Esa expresión, me he enriquecido, está en el tiempo perfecto. Es en un determinado, en un momento indicado, comencé a enriquecerme y todo este tiempo me he enriquecido. Mírame cómo estoy. Me he enriquecido. Ahora, la mayoría de las veces hemos hablado aquí, y es cierto que se aplica a la situación de una iglesia que dice, soy rica, tengo lo material. Y es cierto, una de las cosas que ha llevado a la indiferencia al cristianismo hoy en día es tanta riqueza material. ¿Sí? Pero, vean por favor, vamos a ver el contexto de esta palabra, soy rico, rico. Vean en Apocalipsis ahí mismo, en el mismo libro, capítulo 2 y versículo 9. Capítulo 2 y versículo 9. Está hablando de la iglesia de Esmirna, ¿se acuerdan la iglesia perseguida? Cuyo nombre significa mirra. A esta iglesia, en el versículo 9, Cristo le dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, ¿y tú qué dice? Pobreza. Pero tú eres ¿qué? Rico. ¿Rico qué? ¿Es pobre o rica? Es pobre, pero es rica. ¿Es pobre qué? Probablemente materialmente, pero es ¿qué? Rica espiritualmente. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo a qué? A muchos. ¿Somos ricos? Yo creo que somos ricos, amén. Hermano, dígalo, soy rico. Pastor, ¿de veras? Sí, soy rico. ¿De veras, pastor? Sí, somos ricos. Oiga, aquí hay un tesoro, ¿no es cierto? Soy rico. Tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Bienaventurados los pobres. ¿Pero los pobres en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando soy pobre, iba más adelante a usar la palabra pobre. Pero aquí es el pobre en espíritu, el sencillo, el noble, el simple, el humilde, el que se rinde a Dios, bienaventurado. Entonces, viendo esto, cuando dice esta iglesia, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor le dice, pero tú no te das cuenta que eres un, no sabes que eres un desventurado. Le dice miserable. Es la palabra desventurado. Es la misma palabra cuando en Romanos 7, el hombre de Romanos 7 dice, miserable de mí. Y vamos a estudiarlo después. Pero vemos que el problema de esta iglesia era un problema espiritual. Las riquezas que tú dices tener, lo que yo voy, y así lo menciona un comentarista, dice, cuando dice, me he enriquecido, dice, esta palabra, plotos, es usada aquí de riquezas espirituales que esta iglesia se imaginaba tener, pero que no poseía. (Ríe) Luego otro comentarista lo dice de una manera muy interesante. ¿Dónde tengo esta expresión? Es acá cuando en el significado de la palabra pobre lo dice con respecto a la iglesia de Esmirna, dice, cuando le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y dice, el paréntesis muestra las riquezas espirituales de esta iglesia en contraste con la pobreza espiritual que había en la Odisea. La iglesia de Esmirna era una iglesia, era una rica, pobre iglesia. ¿La ve cómo es? Era una iglesia, una rica, pobre iglesia. Amén. Y la iglesia de la Odisea era una pobre, rica iglesia. Pobre, rica iglesia. Esto es muy interesante y porque si nos quedamos solo con lo material, dice, bueno, pues a lo mejor hasta el tener riquezas materiales, tenemos, uy, somos ricos. No, el asunto es que estamos hablando de una iglesia y de un creyente que él piensa que espiritualmente está bien. Estoy bien. ¿Soy qué? Rico. Conozco la Biblia, conozco las cosas de Dios. Yo estoy bien. Espiritualmente estoy bien. Ahora, una de las razones, cuando dice, eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra miserable que encontramos ahí en el mismo versículo 17 es, eres digno de compasión. La única otra vez que se usa en la Biblia esa palabra, que aquí se traduce miserable, es en 1 Corintios 15, 19, me llama mucho la atención cuando dice, si en esta vida confiamos en Cristo, así dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero eso es si Cristo no, ¿qué? No ha resucitado. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces, si en esta vida confiamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué condición de conmiseración una persona que dice que tiene riquezas espirituales y no las tiene? Está engañado. Está engañado. Conozco una persona que, habiéndose apartado de lo que era la voluntad de Dios y habiendo hecho lo incorrecto, un día me dijo, estos últimos años han sido los mejores años espirituales de mi vida. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible esto? Hay personas que se apartan de hacer lo correcto y aún buscan a Dios. No sé si es para justificar su rebeldía. Oh, amados hermanos, qué condición tan triste. Soy rico, me he enriquecido, y luego, ¿cómo dice? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien, de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, yo creo que no tampoco tenemos que caer en una condición, en una actitud de decir, ay, soy tan necesitado que siempre, y casi somos una piltrafa humana, ¿no? Pero hay una realidad. El corazón que busca a Dios sabe que tiene necesidad. Y que si es vencedor, es más que vencedor por medio de aquel que le amó. Usted tiene necesidad. ¿Sabe qué? Cuando una persona, y termino con esto, cuando un creyente no está haciendo las cosas bien, se convierte en una persona a la cual no recibe reprensión. ¿Le ha tocado a usted que hay una persona que no está haciendo? Y usted dice, oye, pero es que, no, pues, ¿y por qué? Yo estoy bien. Bueno. Oh, el orgullo espiritual es parte de la tibieza. Es tibieza. Eso no es fervor. La persona fervorosa es humilde. ¿Qué dijo Cristo? Llevad mi yugo. Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Es que van a pensar que no soy... No. Dice el Señor, conozco tu pobreza, pero ¿eres qué? Rico. Bienaventurados los pobres. ¿En qué? En espíritu. No queremos ser ricos en orgullo, ricos en... No, queremos ser pobres en espíritu y reconocer que tenemos necesidad. Y no sabes. Pero ya hablaremos de esto después. No sabes. Tú no sabes. Y la palabra ahí para saber, conocer, es esa palabra que se traduce en la Biblia para ver. ¿Se acuerdan cuando Juan el apóstol fue corriendo con Pedro a la tumba? Y que él entró o se asomó y no entró, y luego Pedro entró. Dice la Biblia que él vio Juan, pero no entró. Vio de una manera normal. Luego Pedro entró y vio los lienzos. Una manera que puso detalle en lo que estaba viendo. Pero después Juan entró y vio, es otra palabra, y creyó. Esa es la palabra. Es ver con el espíritu, ver con discernimiento. Tú no disiernes. Tú no te das cuenta la condición en la que estás. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco adjetivos que comienzan con un artículo definido en el original. Tú eres desventurado. No, así no. En el original dice, tú eres el desventurado. Eres el miserable. Eres el pobre. Eres el ciego. Eres el desnudo. No se usa artículo definido antes de cada adjetivo, pero sí al inicio de esta forma gráfica de presentar la condición deplorable de esta vida. Dios nos libre de esa actitud de tibieza. ¿A qué lleva la tibieza? ¿No es cierto? Y hermanos, a esta condición no la obtiene un cristiano porque está lejos de Dios necesariamente. La puede obtener aún estando en la iglesia, pero apartándose, su fervor se va enfriando. Dios nos guarde esto. Gracias a Dios por su santa palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por poder estudiar las Escrituras esta noche y poder entender, meditar en estos versos y aún guiar a tu siervo a estas diferentes verdades. Señor, me da carga que otros hermanos no hayan podido venir a escuchar la palabra. Pero gracias por los que aquí estamos, Señor. Señor, tú nos conoces. Tú conoces nuestras obras, tú conoces la condición de nuestra vida. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Estamos en tibieza? ¿Hay orgullo espiritual en nuestras vidas? Oh, Padre, no queremos estar en esta condición. de miserabilidad, Señor. Enséñanos cómo podemos, qué es lo que necesitamos, Señor. Y tú nos los vas a enseñar, compra de mí, compra de mí. Y meditaremos en esto, Señor. Y aunque tal vez no estamos lejos de Dios y no estamos en el mundo, pero a lo mejor hay aspectos en nuestra vida cristiana en donde hemos caído en tibieza, Señor. Sácanos de ahí. Y no permitas que nos establezcamos en una sabia opinión, en un orgullo espiritual. Danos un corazón dócil, noble. No nos vomites de tu boca. No nos dejes de hablar. No nos dejes de reprender. No nos dejes de mostrar las verdades de tu santa palabra. No dejes de penetrar con esta espada de doble filo que sale de tu boca. Oh, Señor, no. Tennos cerca de ti, al alcance de tu boca. No queremos estar lejos, escupidos, apartados de la influencia de tu boca, Señor. No nos escupas, Señor. Perdónanos si nos hemos endurecido. Perdónanos si hemos menospreciado tu palabra. Y danos un corazón sensible, Señor. En estos últimos días, porque el espíritu de la iglesia de la Odisea es lo que nos trata de penetrar nuestro sentir, nuestra manera. Ayúdanos, te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Que Dios vaya con nosotros, amados hermanos. Estamos despedidos. Caminemos con el Señor y tengamos presente lo que esta noche hemos escuchado.